aprendido el bosque al incendiar la orilla. Que se vayan todos, es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
Habrá que inventarse una salida. Que el destino no nos tome las medidas. Hay esperanza en la deriva.
Mismos micrófonos de la tribu, conmemorábamos un nuevo y nefasto aniversario del golpe cívico-militar desentrañando sin maquillaje ni oportunismo las ominosas continuidades de aquel proceso que siguieron vigentes a partir de diciembre de 1983, ya sin los uniformados en el gobierno. Visitamos aspectos de la economía, de la vida social, de asuntos tanto materiales como subjetivos, y por supuesto sobrevoló, como tantas otras veces en Después de la Deriva, la violencia estatal sobre cuerpos y territorios, esté quien esté en la Casa Rosada. La desaparición y el asesinato de Santiago Maldonado es un caso emblema de esa modalidad criminal, no porque su imagen tuviera más peso que la de Jorge Julio López, Luciano Arruga o cualquiera de las más de 200 personas que el sistema democrático se chupó a lo largo de 37 años, sino porque su situación fue uno de los emblemas para denunciar el modelo político de la Alianza Cambiemos con Mauricio Macri en la presidencia. El rostro de Santiago fue al mismo tiempo una imagen de acusación y bandera, y como tantas otras causas ligadas a los derechos humanos, también un pretendido lugar de utilización partidaria de la tragedia. Pero el reclamo genuino de su hermano Sergio Maldonado y otros familiares supo esquivar ese arrullo que adormece, la bajeza de la denominación del desaparecido 30.001 y otros usos de ocasión para no cejar en una mirada amplia, valiente, incómoda, consecuente contra el Estado asesino, contra la justicia cómplice. Con el cambio de gobierno que igualmente mira para otro lado y una causa judicial tan congelada como entonces, se cumple el vaticinio de un sistema más hondo y más ancho que cualquier publicidad de grieta. La instalación de un busto de Santiago en Plaza de Mayo para acompañar la última marcha sostenida por el encuentro Memoria, Verdad y Justicia el miércoles pasado fue un acto sintetizador de prácticas y consignas en torno al efeméride. Y por novedoso y por molesto, el solícito e inefable gobierno porteño de Rodríguez Larreta decidió quitarlo alegando razones burocráticas. De ese nuevo gesto político, de una lucha que no se abandona y que ve más lejos, recibimos hoy con orgullo y alegría a Sergio Maldonado en Después.
Hola, querida población. Somos el gobierno. Somos tu gobierno. Somos los que nos apoderamos de tu vida a cada segundo. Cada minuto, cada hora, cada día, cada instante que pasa por tu reloj y tu cabeza te decimos cómo tenés que vivir. Somos los que premiamos a los represores, torturadores y explotadores y castigamos a los que no son como que queremos que sean. Y como si esto fuera poco, aparte de que existe la cárcel, la tortura, la represión y la explotación en la vida cotidiana perpetuada por las autoridades, ejércitos, jueces, policías, fiscales, políticos y demás mequetrefes cómplices y mercenarios como empresarios que sustentan esta miseria y esclavitud, instalándola en todas las relaciones de nuestras vidas. Instalaremos muchas cámaras de vigilancia para no dejarte ser libre. A todos lados que vayas quedará tu grabación capturada. Te podremos ver cuando querramos y comentar cualquier tema sobre ti. Si no eras libre hasta ahora, menos lo serás bajo el sistema Gran Hermano, donde el Dios que todo lo ve y todo lo sabe, respetando a los poderosos para controlarnos mejor. Se dice que el problema es la inseguridad, que los delincuentes son el problema de todos nuestros males, pero nadie se cuestiona la raíz de los problemas. Es un mundo artificial donde el valor de intercambio material es el dinero que genera desigualdades, porque hay distintos tipos de clases sociales y costumbres, por lo cual comienzan a aparecer sometidos, sometidas y sometedores, sometedoras, por lo que viene al caso el poder y el dinero. Corrompen a las personas, porque el dinero genera poder y el poder es respaldado por el dinero y viceversa, dejando atrás todo tipo de buenos valores, verdaderas relaciones humanas, de sentimiento y honestidad.
Capítulo 178, después de la deriva, aquí en esta casa, en obra y con parlantes, que es FM La Tribu, y estamos otra vez en vivo. Guille Folguera, buenas noches.
¿Cómo andas, Sergio? ¿Todo bien?
Todo bien. Bueno, como escuchábamos en el editorial y también en este audio de una movilización del 11 de agosto de 2017, el tema hoy tiene que ver con el compañero Sergio Maldonado, que está del otro lado de la línea. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, todo bien. Che, un gusto. Gracias por acercarte aquí a Después de la Deriva a compartir esta noche. Bueno, supongo que siempre es muy movilizante escuchar tu voz, pero escuchar leyendo un texto de Santiago que habla de un montón de cosas que nos identifican y que están tan dolorosamente vigentes, ¿no?, en un sistema capitalista y bestial como el que vivimos.
Sí, tal vez en ese momento no era algo de él, pero después como que se iba... escucho la voz y me da mucha vergüenza, ¿no? Pero pues que se fue dando todo eso, porque en realidad no sabía cómo iba a seguir personalmente en la causa de Santiago, la influencia de los jueces y los fiscales, bueno, todo lo que se nombraba ahí. Entonces me parece que como que siempre va a estar vigente eso de Santiago. No creo que lo haya escrito pensando en alguna vez iba a ser víctima de eso tan directamente.
Y sin embargo, digamos, me parece que esa posición política de Santiago y la que vos has atravesado desde entonces en esta lucha tan tremenda por hallar justicia, bueno, tiene muchos puntos en común con esta idea de denunciar un estado de cosas, denunciar al Estado, denunciar a un sistema que realmente tiene una lógica tan perversa, ¿no?
Sí, en verdad, Santiago es anarquista. Yo no soy anarquista, pero son puntos básicos esos, ¿no? No es algo que le corresponde a un sector, sin embargo estamos relacionados con todo lo que nos va sucediendo y sobre todo sobre los seres humanos, porque eso que se nos nombraba ahí no es que evade o esquiva un sector, sino es algo que nos perjudica o nos agrupa a todos, ¿sí? Eso es lo que habrá que entender, que la lucha es una sola.
Sergio, ¿cómo estás? Hola, Guillermo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Bien. Una pregunta inevitable es, ¿hay alguna novedad en la causa en las últimas semanas, meses? ¿Algo que quieras mencionar digno de ser señalado?
La verdad que no. Es algo que quedó ahí definido desde el fin de noviembre del 2018. Desde ahí hasta la fecha es recusar al juez general en cuatro oportunidades. Desde marzo del año pasado que está la causa, está en la Corte Suprema, el pedido de que se investigue la desaparición forzada, de que no puede ser el mismo juez que actualmente está. Tenemos las escuchas a mi teléfono también en la Corte Suprema. Hay una causa de espionaje hace ya casi 23 meses y no pasa absolutamente nada. Bueno, digamos que parece que no, como si se hubiera detenido en el tiempo, y aparte de eso, cuando más pasa el tiempo, más nos alejamos de la verdad, porque ya se empieza a estirar mucho y ya pronto vamos a estar casi en los 4 años, el 1 de agosto. No solo eso, no solo por Santiago, sino también por todos los casos que vienen después de Santiago, que si se hubiese tenido una voluntad, digamos, de avanzar en eso, no estaríamos hablando de los casos de desaparición forzada el año pasado, todos los casos de gatillo fácil. Pero bueno, todo ese envión que tenía la Fuerza de Seguridad, además, y esa garantía de impunidad que se le da a todo ese sector, hace de que no podamos decir nunca más.
Sergio, vos tenés, si bien has mantenido una relación muy muy fraternal con un montón de causas ligadas a estas desapariciones forzadas en democracia, los casos de gatillo fácil, como bien vos decías, tal vez por el carácter de lo que había pasado en torno a Santiago, vos tenías alguna expectativa mayor en cuanto a si el cambio de gobierno iba a favorecer que la causa, al menos la causa de Santiago, avanzara un poco más.
No, de hecho yo el 1 de agosto del 2019, a contramano, digamos, de lo que ponía la gente en la calle, que a tu padre me decía, bueno, cuando cambie de gobierno se va a aclarar. La verdad que no era una cuestión de cuando cambie un gobierno, porque digamos que el Poder Judicial es independiente al Poder Ejecutivo. Y de hecho yo dije ahí que, no pude estar el año pasado, pero cuando yo leo ahí un comunicado, digo que seguramente me iba a tocar reclamarle a quienes en ese momento me estaban acompañando, y fue lo que sucedió. Y después llegó el Frente de Todos, y muchas de las personas que están en el gobierno son los que acompañaban la causa. Algunos lo siguen haciendo, otros no, pero bueno, lo que sí, nunca esperé que no iba a haber una voluntad política de por lo menos manifestarse públicamente, y que a más de 15 meses el presidente Alberto Fernández no dijo absolutamente nada, ni en el caso de Santiago, ni de Rafael Nahuel, en uno de los casos que fueron durante el gobierno anterior. Y Patricia Bullrich sigue paseándose por todo el país como si nada. O sea, eso es lo que por ahí me molesta. Yo no quiero, o no es mi deseo, de que un gobierno influya en el Poder Judicial, como lo hizo el macrismo. Pero al menos debe haber una manifestación pública, y si en un momento si te sirvió para ganar elecciones, porque de hecho se usó como bandera en un punto, también tendría que agarrar y respaldarse y por lo menos tener una posición tomada. Me parece que Santiago es mala palabra en algunos aspectos. Pero bueno, esto es muy, todo es político, y este año hay elecciones, así que en algún momento tendrán que decir algo. Cuando lo digan, bueno, veremos de qué manera lo dicen y cómo lo dicen. Obviamente que Santiago no estaba, cuando fue a solidarizarse, no especuló políticamente. Tampoco lo hice yo para reclamar. Pero bueno, hay gente que, como decía la carta esa de Santiago.
Sergio, ese, entre comillas, cambio de actitud, de haber sido usado la causa de Santiago para pegarle, a entre comillas, al macrismo y a esta plancha actualmente, ¿vos crees que responde a causas estructurales que no pueden mover, a un acuerdo entre partidos políticos? ¿Tenés alguna interpretación de por qué no ha avanzado la causa mayormente?
En realidad, el tema es judicial. Pero lo judicial también se puede acompañar con un posicionamiento político. Es decir, si un gobierno hace en silencio, los medios de comunicación que también son afines al gobierno también hacen silencio, bueno, evidentemente no se colabora mucho. En algún momento, de hecho, muchos de los medios se cansaron de facturar, si lo vemos por el lado económico, porque durante 24 horas están todo el tiempo con el tema de Santiago. Después parece que a partir del 10 de diciembre del 2019 no pasa más nada, y solamente en algunos sectores se sigue manteniendo el reclamo. Si no fuera porque amigos o familiares, amigos míos, digo, que me acompañan, o hay algunos sectores de medios, como por ejemplo ustedes, que siempre están, el caso de Santiago, no es que se hubiera olvidado, pero sí hay una necesidad de borrarlo hasta de la memoria. De hecho, es todo el gusto. O sea, vos ponés algo y lo vandalizan, lo arrancan. Es como que parece que un símbolo lo molesta todo el tiempo. Y molestaría más, o le pesaría más a un... Los jueces están cómodos, porque si no hay nadie en el Poder Ejecutivo, nadie le toca pito, nadie dice nada, y lo dejan ahí con total impunidad. Bueno, eso también hace que la causa esté planchada. Una diferencia es si hay un posicionamiento de parte del gobierno diciendo, manifestándose y tomando una posición, como lo hacía claramente Macri, Bullrich y compañía, que habían instalado que Santiago se había dado solo, todas las mentiras que dijeron, eso a los jueces le beneficiaba en un punto, o le metió presión para hacer cosas. Ahora no hay ni a favor ni en contra. Entonces, esa imparcialidad o esa tibieza también genera de que parte de los jueces estén muy cómodos y pasa el tiempo. Como nadie le dice nada, nadie los observa, quedan ahí con total tranquilidad.
Claro. Son las 21:21 de la noche, estamos aquí en Después de la Deriva, programa 178, charlando con Sergio Maldonado, a quien le agradecemos esta comunicación. Recién, Sergio, hacías referencia al busto que instalaron en Plaza de Mayo en la marcha del 24 de marzo pasado. Tenemos un audio de Mariana Faz, es una querida compañera, es docente del Instituto Arranz, donde justamente se hizo ese busto tan hermoso de Santiago. Si te parece, compartimos el audio y seguimos charlando, Sergio.
Bueno, Bárbara, gracias.
Hola, yo soy Mariana y bueno, la idea es contar un poco cómo fue y desde dónde surgió esta idea de hacer la escultura, el modelado cerámico de Santiago Maldonado. Yo soy profesora de cerámica en la Escuela Fernando Arranz y en el 2017, cuando comenzamos a escuchar las noticias de la desaparición de Santiago, en la escuela se empezó a percibir un clima de angustia, de mucha incertidumbre, de enojo por esta desaparición, el no saber dónde, cómo, qué había pasado. Y yo sentí que había una necesidad como muy fuerte de tener algún tipo de respuesta. Y no estaba esa respuesta. Creo que hubo una conexión muy grande, ¿no?, con la causa de Santiago, por la causa de su lucha, por la cercanía generacional y por el encuentro como con lo creativo y con lo artístico de parte de Santiago y de los pibes y las pibas de la Escuela Arranz, que es una escuela artística. Y desde ahí, desde ese lugar de tratar de encontrar alguna respuesta, de ponernos en acción, de poder darle forma a esa sensación de angustia, de transformarla más que nada, ¿no? Esa angustia, esa bronca, ese sentimiento tan fuerte de injusticia y de impunidad que nos tienen tan acostumbrados el poder político. Fue que empezamos a ponernos en acción desde nuestro hacer cerámico, de poner las manos en el barro colectivamente, de encontrarnos. Quién sabe, con esta intención de encontrar algunas respuestas en ese hacer colectivo. Bueno, por supuesto que nos encontramos con algunos palos en la rueda durante el proceso de trabajo. Pero bueno, fuimos avanzando para seguir adelante con nuestra idea, porque creo que de alguna manera durante todo el proceso de este trabajo, de esta escultura, se empezó a transformar de alguna manera en nuestra forma particular de reclamar justicia por Santiago. Bueno, pasado un tiempo nos pudimos contactar con Sergio, pudimos transmitirle todo lo que había sucedido alrededor de este trabajo, todo lo que había generado. Y bueno, y después de pasado un tiempo es que se dio esta posibilidad o esta idea de que puede estar en la Plaza de Mayo, acompañando el reclamo de las madres y acompañando esta idea de memoria y de justicia.
Escuchábamos a Mariana Faz, a quien le agradecemos el testimonio, contando un poco cómo apareció aquello. Supongo que todo ha sido muy triste por un lado, obviamente, pero también muy conmovedor por estas muestras de cariño y de adhesión tan grandes, ¿verdad, Sergio?
Sí, en verdad también era el riesgo eso de ponerlo en un lugar y que pasara lo que pasó. O sea, no pensé que iba a ser tan rápido. Pero la idea de esto fue Bueno, lo consulté con Mariana y demás, porque en realidad me parecía que era el día y era el arte es así, o sea, que lo puedan ver todos y todas, o sea, como esté abierto, no algo para tenerlo guardado en algún lugar y que no tenga visibilidad y esconderlo, sino que sea abierto y se pueda generar esto. Y lo que generó fue esto, de que Santiago sigue interpelando, que hay, pareciera que molesta todo el tiempo, entonces hay una necesidad de desaparecerlo. Haces un mural, lo vandalizan, hacen una escultura, como fue la de una Ruta 40, también la rompieron, o sea, cuando se pone algo o hacen algo con la mirada de Santiago, van y le tapan los ojos, es como una negación a que Santiago no existe y desaparezca hasta su recuerdo, su memoria. Bueno, eso me parece que lo importante es mantener viva la memoria, y creo que el 24 de marzo era algo que estaba, así como estaban los 30.000 en dictadura, y también están todas las pibas y pibes desaparecidos, víctimas de gatillo fácil, femicidios, travesticidios, todas esas muertes o asesinatos, como lo queramos llamar, yo lo que quería era agrupar todo eso en un solo reclamo, que era el de Santiago. Bueno, fue eso. El busto hoy nos notificaron que está, ya lo recuperamos, o sea, hay que ir a buscarlo nada más.
Perfecto, sí, la verdad que la idea de hacer esa instalación, por decirlo de alguna manera, en el marco de la multitudinaria marcha muy poderosa que hubo en Plaza de Mayo por un nuevo aniversario del golpe, estuvo buenísima. Bueno, ya ahora, si nos aguantás un cachito más después de la tanda, seguimos charlando un poco más contigo y nos contás qué idea tenés, si hay manera de no sé, es raro pedir un permiso para eso, pero tal vez sea la manera de que esa imagen pueda estar allí donde creo que también se merece estar, ¿no? ¿Nos aguantás para el segundo bloque, Sergio?
Sí, claro.
Dale, muchas gracias.
Después de la deriva.
A 22 de la noche, venimos de la tanda en este capítulo 178 Después de la Deriva. Gracias, Sergio, por aguantarnos ahí del otro lado de la línea. Contanos un poco qué planes hay en relación a este busto que hicieron alumnas y alumnos y profes de la RANS sobre Santiago Maldonado, y qué planes hay de poder instalarlo, dónde y qué están pensando sobre eso.
Bueno, el jueves 25, después de que se colocara, empezaron a trabajar las legisladoras Miriam Bregman y Victoria Montenegro en una presentación como para proteger la escultura. O sea, no se llegó, digamos, ni a hacerlo, pero en realidad están trabajando en hacer una presentación y que se pueda dar el permiso para, o que se haga la ley para poder, que pueda estar ahí.
Bien, o sea que va a volver a Plaza de Mayo, si se puede.
Digamos que sería eso lo que queremos hacer. Esperemos que se pueda.
Está buenísimo.
Sergio, te molestamos con una última pregunta antes de liberarte. ¿Cómo viviste o cómo fue tu percepción en particular el último año, a partir de los incendios y la avanzada que hubo con estos intentos de implementar la minería por un lado y los negocios inmobiliarios, y ese ataque directo hacia las comunidades mapuches, aprovechando que también estás viviendo allá en el sur? ¿Cómo fue tu percepción, y conectando con lo que hablábamos antes?
Bueno, en verdad también los negocios inmobiliarios no es de ahora, o sea, viene desde hace bastante, razón por la cual fue uno de los motivos también de lo que ocurrió con casi más de 250 viviendas que fueron arrasadas en la zona de Bolsón, en la comarca. Pero bueno, tiene que ver también con el tema de los recursos naturales, esa disputa por la tierra, esa necesidad de ya no sirve un desalojo, sino que ya se emplean otros métodos para que la gente se vaya al lugar. Y ocurre ya en diferentes lugares. La verdad que no sé cuál es, no estoy en no tengo la solución a eso. A eso creo que hay gobernantes y hay sectores que tienen que dedicarse, lo que sí, no pueden dejar a la gente a la deriva, viendo a ver si le corresponde a uno, le corresponde a otro, y hay necesidades urgentes, y me parece que ahí es donde, de hecho yo, justo estaba cuando sucedió todo eso, estaba viajando a Buenos Aires, así que no pude acercarme al lugar. Pero me parece, fue mi compañero Andrés y demás, y era muy lamentable y desastroso y muy triste todas las imágenes, ver a la gente que todo lo que va construyendo en un rato se queda sin nada, solamente con el puesto, y ahí es necesaria una intervención urgente del Estado. O sea, no puede estar evaluando a ver qué hace, qué no hace. En varios días que pasaron, ya tendría que haber algo encaminado. Me parece que ahí también hace, no digo que sea fácil ni sé cómo se resuelve, lo que sí sé es que la gente no puede estar esperando, no tiene tiempo. O sea, son cosas que ahí no hay pandemia, no hay elecciones, no hay partidario, no hay nada. Hay una necesidad, y sobre esa necesidad es que el Estado tiene que acompañar y tiene que darle soluciones inmediatas. No sé si corresponde a provincia de Río Negro, provincia de Chubut, a Nación, si medio ambiente, acción social, o Ministerio de Desarrollo, o lo que sea. A la gente no le importa. Lo que le importa es que le den una solución rápida. Eso es por un lado. Por otro lado, pareciera que si hay un usurpador, o hay, digo esto porque también hay una toma ahí y demás, si hay un Benetton, un Lewis, que se quedan con tierras, está bien. Si hay una persona como un Guernica que van y toman un terreno, no tienen ni siquiera para poner una chapa, porque aparte no tienen los medios para llegar a tener una vivienda, hay que matarlos a todos. Porque es el mensaje que por ahí se impone desde la sociedad o desde algún sector. Bueno, esa doble vara es lo que también habría que trabajar y ver desde qué lugar hacerlo entender a esa gente, porque es fácil opinar cuando si estamos en una situación que tenemos una vivienda y demás, pero hay gente que la pasa realmente mal, y a nadie le gusta ir a tomar una tierra o estar en esas condiciones precarias, y eso se hace cuando hay la ausencia del Estado.
Sin duda, Sergio, te agradecemos mucho por este rato aquí en Después de la Deriva. Estamos a tiro para lo que necesites difundir y contar. Y bueno, y te acompañamos como siempre en este camino duro, difícil, incierto, y bueno, y dando las peleas que haya que dar.
Bueno, muchísimas gracias, y gracias por el acompañamiento. Verdad y justicia por Santiago y por todos los que no tienen la posibilidad de tener visibilidad.
Gracias. Gracias. Buenas noches.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Juana Molina cantando Un Día aquí en Después de la Deriva, capítulo 178 por La Tribu. En lo personal, después de más de un año sin venir al estudio, no deja de ser extraño esta sensación y de haber hecho tantos programas grabados con la magia del Zoom. Para cerrar un poco este programa dedicado a la lucha que está llevando adelante Sergio Maldonado y terminar un poco de cerrar este concepto en torno a ese hermoso busto que hicieron profes y alumnes de la RANS, tenemos un audio más de Guara, una de las alumnas que participó de la hechura de ese tributo, de ese homenaje artístico tan tan bello, y que bueno, también se refiere a lo movilizante que fue esa experiencia.
Hola, ¿qué tal? Soy Guara, participé de la construcción de la escultura de Santiago junto a mis compañeras Grepi, Muriel, Morena y mis profes Mariana y Gaby. Y bueno, la construimos en el año 2017 en la escuela secundaria, apenas la desaparición de Santiago, y nació como una materialización de aquella incertidumbre, bronca, necesidad de abrazo, digamos un manifiesto visceral colectivo. Y algo que destaco de esta pieza enorme en todos sus sentidos es este carácter colectivo que sigue creciendo y sigue reuniendo y circulando hasta el día de hoy, años después, ¿no? Este 24 de marzo fue emplazada finalmente en la Plaza de Mayo junto con Sergio y demás compas, y es asombroso porque nosotras, digamos, en su materialización de años atrás, nos surgió como una urgencia. No pensábamos ni ahí que podía llegar a estar en la Plaza de Mayo, ¿no? Y es fabuloso porque como desde el deseo todo fluye y todo, si es sincero, todo reúne finalmente. Y hablo de la pieza en sí, pero también hablo de un poco de Santiago, ¿no? Lo que se ha convertido para nosotros, un símbolo de lucha y denuncia y protesta. Es un recordatorio, ¿no? Y que esté materializado en la Plaza de Mayo es un símbolo doble. Santiago es el símbolo, y que está en la plaza es un doble símbolo. Y bueno, por algo al día siguiente de su emplazamiento ya no estaba, ¿no? Bueno, también eso es otro símbolo de lo que incomoda, por qué incomoda. Bueno, nos lleva a hacernos un montón de preguntas, y eso también es lo fabuloso de las herramientas que nos brinda el arte y denunciar a través de él. Así que bueno, Santiago como símbolo y Santiago materializado en la cerámica como símbolo nos enseña, nos deja muchas enseñanzas, ¿no? A no nunca dejar de cuestionar, nunca dejar de criticar, nunca dejar de incomodar. Santiago vive en cada uno de los que luchan. Eso. Adiós y gracias por el espacio.
La palabra de Guara, a quien le agradecemos mucho por haberse subido después de la deriva. El agradecimiento también a Mariana Faza, la profe que estuvo empujando ese proyecto tan lindo, ese busto que, como nos decía Sergio Maldonado, esperemos que pueda volver a su lugar. Que es la Plaza de Mayo, un lugar por donde se expresan muchas luchas, muchos sueños, muchas peleas. Estamos en Después de la Deriva, vamos a ir a escuchar Violines en el Campo, una hermosa canción de Roxana Ahmed, y seguimos en el tramo final de este programa 178 aquí por La Tribu. Después de la deriva, cortamos un poquito la canción de Roxana Ahmed, porque bueno, esto, volver a hacer radio en vivo, tiene sus cosas buenas, no por cortar la música, sino porque hubo unos sucesos hoy en Andalgalá, y vía Guillermo Folguera estamos en comunicación con Gabriela, una compañera que está por allí. Hola Gabriela, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, cómo andan?
Todos y todas por ahí.
Dale, gracias. Te paso acá con Guille, que te va a preguntar un poco qué es lo que anduvo pasando hoy por ahí. Nos interesa, obviamente, estar siempre cerca de estas luchas socioambientales, así que te agradecemos el contacto con Después de la Deriva.
Por favor, a ustedes.
Bueno, Gabriela, estuvimos hablando estos días justamente que estaban necesitando la difusión, y encima hoy hubo novedades. ¿Querés contarlas?
Sí, hubo novedades. No sé si toda la audiencia está al tanto. Nosotros estamos en Andalgalá, en Catamarca. Y estamos hace ya 8 días sosteniendo un bloqueo selectivo e informativo. No estamos dejando circular a personas relacionadas a la minera, al proyecto Agua Rica, Mara, que pertenece, bueno, a Yamana Gold. Y estamos especialmente enfocándonos en que no pasen por los caminos comuneros, porque, bueno, hay resoluciones que desde el 2009 que impiden que legalmente ellos utilicen los caminos comuneros de Choya y Potrero. Hace 8 días nosotros estamos realizando este bloqueo, impidiendo el paso de insumos de trabajadores, bueno, de la empresa en general, ¿no? Bueno, hasta ahora veníamos relativamente tranquilas con toda esta situación, pero esta mañana, bueno, alrededor de las 7 de la mañana más o menos, ya se empezó a notar algunos movimientos extraños, gente que por lo general no pasa, ya como un poco más ofuscada. Y el tipo 8:30 de la mañana aparece un taxi, lo que, también violando los derechos laborales, el protocolo sanitario de los trabajadores de la mina. Se para 50 metros antes del bloqueo. Y bueno, un compañero se acerca amablemente, le pide que ver, digamos, para ver quién era el pasajero, que era una persona que estaba ya con el uniforme, con bolsos, dispuesto a, en condiciones, digamos, de subir al cambio de turno. La verdad es que la gente esta no presentó ninguna resistencia tampoco, se quedaron por ahí cerca, y después aparece inmediatamente otro auto particular, de un Fiat Duna, manejado por una persona que nosotros conocemos hace mucho tiempo, porque desde los bloqueos anteriores, que más o menos que fueron el año pasado, pasa de noche, patea los carteles, nos insulta, tira cosas, nos promete palizas, por decirlo muy amablemente, porque nos ha dicho de todo. Esta misma persona, que ya se había presentado en otras veces en el bloqueo, con una actitud un poco más tranquila, siempre se lo deja circular. Él tiene un proyecto, es un polo avícola, que fue donado por Minera Agua Rica, a unos kilómetros de donde nosotros estamos ahora realizando el bloqueo. Nunca hubo problema con la circulación de esa persona, pero hoy, particularmente, cuando se lo frenó para darle el panfleto que le damos a todos los autos que pasan, él estaba con una camisa de la minera, y señaló al compañero, mirá, yo trabajo para Yamana Gold, yo soy proveedor minero, y ¿sabes qué? Yo voy apurado, así que yo voy a pasar, porque tengo que ir a dejar dinero en este lugar, en el polo avícola, que bueno, que también es un emprendimiento que ha sido donado por la minera, ¿no? Los amenaza a los compañeros. En ese momento en la guardia había no mucha gente, 5 o 6 personas, 3 se ponen frente al auto, porque es la modalidad que estamos manejando, y esta persona le dice, mirá, si yo me los tengo que llevar puestos, me los llevo puestos. Inmediatamente aceleró. Uno de los chicos que estaba un poco más al costado quedó medio enganchado a la ventanilla. Una compañera logró hacerse un poco al costado, solo le golpearon la pierna, fuerte, porque viste un auto, digamos. Y al tercer compañero se lo llevó puesto en el capó, 30 metros aproximadamente. Justo. Tengo la suerte de que el compañero tenía puesto el casco porque recién se bajaba de la moto y impactó muy fuerte contra el parabrisas se quebró y él cayó después de los 20 metros, el compañero cae, primero cae el compañero y después él frena y cae para el costado, por un poco por suerte y otro poco porque tiene una mínima agilidad que no todos tenemos. Cuando él cae al piso, el tipo se baja del auto y va directamente a pegarle. Vino vino a buscar una pelea que nosotros en ningún momento queremos generar con ningún vecino, con ningún trabajador minero. Estamos todos en la misma. Nosotros entendemos que estamos acá cuidando el agua para nosotros y también para todas las personas que viven acá. Tengan el mismo criterio que nosotros en relación al cuidado del agua o no. Todos tomamos de la misma agua. Todos estamos acá. Todos vamos a respirar el polvo en suspensión en el caso de que Minera Agua Rica abra su proyecto. Es un proyecto que está ubicado a 17 kilómetros de la ciudad. Es nada, 17 kilómetros. Tener un open pit a 17 kilómetros de la ciudad es una locura. Después de este suceso... Bueno, por supuesto.
Gabriela, perdón que te moleste, sí. Porque tenemos solo un par de minutos para cerrar el programa. En particular, sí. ¿Qué están necesitando en estas horas tan álgidas? Evidentemente hubo algo ahí armado, habrá que ver qué. Conforme
sí, principalmente horas... difusión. Quería agregar solo una cosita.
Dale.
Después se hizo presente el personal policial, que muy lejos de ayudar a las personas que estaban heridas, o de llamar a una ambulancia, lo que sea, empezó a tratar de recabar los datos personales de las personas que estábamos acá, diciendo que si nosotros no entregábamos nuestros datos, estábamos dejando solo a nuestro compañero. Con toda la preocupación que eso nos genera. Nosotros también hemos presentado un habeas corpus preventivo, que el juez Cenarro, que es el mismo juez que ordena la reimpresión en el 2010, rechazó. Bueno, nuestro cuerpo legal lo apeló, así que de todas formas sigue vigente y está ahí en esa disputa. Le comunicamos esto al personal policial, me dijeron, no, acá los que están violando la ley son ustedes y los que están haciendo mal las cosas son ustedes. Trataron de también de modificar la declaración de los compañeros cuando fueron a hacer la denuncia. Tuvo que intervenir el abogado de la asamblea y poner bien los puntos ahí. Pero bueno, sabemos que no contamos con la defensa, digamos. con la protección del personal policial, por supuesto. Y después de esto, a la tarde, bueno, se convocó, por supuesto, una asamblea urgente después de estos hechos, y mientras estábamos acá en la asamblea, el familiar de esta persona que atropelló a los compañeros temprano le tiró el auto encima a otra compañera que estaba caminando por la zona, estaba más arriba de donde estábamos haciendo la asamblea, le tiró el auto encima y agarró muchísima velocidad, pasó muy fuerte por el bloqueo, casi atropella a otro compañero y se llevaron puestos los conos que estaban puestos, bueno, para que la gente baje la velocidad, ¿no? Mientras nosotros estábamos en la asamblea. Bueno. Entonces, bueno, esto es lo que está pasando ahora en Andalucía. La compañía, es una lucha muy, muy grande, es muy grave lo que está pasando, y lo que necesitamos hoy por hoy es difusión. Claro. Necesitamos romper el cerco mediático que existe en Andalgalá. Claro, inmediatamente después del suceso de la mañana, muchos medios afines a la empresa sacaron un montón de noticias falsas, de fake news, diciendo que los compañeros lo habían golpeado, que él se tuvo que bajar del auto para que le dejen de pegar, que le pegaron con un palo en la cabeza. O sea, cosas que de verdad no pasaron y tenemos las pruebas que han sido presentadas en la justicia, tanto que corresponde.
Bueno, evidentemente se cortó. Le dejamos un enorme abrazo a Gabriela, en particular, y a la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá, en un programa muy cargado, desde Sergio Maldonado hasta la situación en Andalgalá.
Sí, la verdad que me parece que se relacionan ambos asuntos muy fuertemente en esta Argentina arrasada y como tierra de sacrificio en varios sentidos. Le agradecemos a los compañeros de la Asamblea de Andalgalá, y obviamente que sepan que después de la deriva aquí en la tribu tienen un espacio para contar esto. Ojalá ayudemos a saltar ese cerco mediático. Le agradecemos muchísimo a Malena, que nos está soportando estoicamente aquí. Nos pide que hagamos todos los programas grabados a partir de ahora. Pero bueno, seguiremos en Después de la Deriva. Nos escuchamos el martes que viene.
Fuerte abrazo.